Muy buenos días. Qué gran privilegio esta mañana de poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Realmente fue de mucho, pero mucho ánimo poder cantar estas canciones y elevar nuestra voz al Dios Santo, al Dios precioso que adoramos y exaltamos. Realmente teníamos una gran necesidad de alabar juntos hoy al Señor, y el Señor ha sido muy, pero muy generoso con nosotros de poder permitirnos reunirnos hoy para exaltar su nombre. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra, es un honor y un gusto para mí. Realmente la palabra correcta es: me siento humillado de poder estar frente a ustedes, un vil pecador como yo, traer la palabra santa de Dios. Así que bienvenidos, espero que Dios hable a tu vida y lo hará por medio de su palabra, y que tú puedas responder en obediencia a lo que oigas de su palabra. Amén. Estoy muy emocionado de predicar su palabra de Dios y que nuestras vidas sean examinadas a la luz del Evangelio, y espero que tú puedas escuchar la voz de Dios y responder ante ella. Bueno, bienvenidos a todos, y es un privilegio el que tienes este momento de estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios, alabando su bello nombre. Antes de poder entrar a nuestro texto de esta mañana, el Salmo 117 dice algo precioso. Y permíteme, te lo leo. Dice así: alaben al Señor naciones todas, alaben pueblos todos. Notarás que es una exhortación a hacer algo, es un llamado a adorar al Señor. Pero me encanta este texto porque también nos da la razón por la que debemos adorar a nuestro Señor. Y él dice, el salmista: porque grande es su misericordia, amén, para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna, aleluya, amén. La razón por la que estamos aquí es por este texto precisamente. Estamos aquí para adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor, y la razón está ahí, por su misericordia. El término ahí es por el amor leal de Dios, el amor de pacto de Dios, el amor tan grande y profundo de Dios que muestra para con nosotros, y su gran fidelidad. En momentos en los que dudamos del carácter de Dios, en los momentos en los que nos sentimos frágiles, en un mundo cambiante, en un mundo que es como una montaña rusa, arriba y abajo, llena de emociones, de mentiras y de engaños, necesitamos estas verdades que afirmen nuestros corazones. Porque Dios es fiel debido a su carácter, a quién es Él, su gran amor leal y su fidelidad. ¿Sabes lo interesante de este texto? De que está haciendo una conexión de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el cumplimiento en Cristo Jesús. Porque Dios ha sido fiel al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los viles pecadores que somos nosotros. Dios ha mostrado su fidelidad. Dios cumple sus promesas. Él debe ser adorado, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Como cantábamos hoy, Él es el Rey glorioso. Dios merece la adoración por su amor leal, por su amor pactual, por nosotros como su iglesia. En un mundo y una cultura tan cambiante, ¿no? En un mundo inseguro, inestable, turbulento, ¿en qué anclas tu confianza? ¿En qué pones tu seguridad? ¿En qué afirmas tu descanso? ¿Cuál es tu garantía? Para nosotros este es un término común ahora, ¿no? Invertimos algo, necesitamos una garantía. Compramos algo, queremos una garantía. Casi todo lo que queremos hacer en nuestra vida está determinado por la garantía. O sea, si doy este paso de fe, ¿habrá garantía para mí? Vivimos en un mundo donde se nos empuja a vivir, a alcanzar todo aquello que puede darnos, ¿qué? Seguridad, que puede darnos descanso. Mirarás eso en todos lados, a tu alrededor, en este mundo, en esta cultura. Estamos esforzándonos, nos desgastamos día a día tratando de encontrar descanso. Nos ponemos tanto empeño por encontrar seguridad en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la garantía? ¿O qué nos garantiza que todo el esfuerzo que ponemos nos traerá descanso y seguridad en nuestros días? No conozco o no sé el trasfondo por el que estás aquí hoy o que está ocurriendo en tu vida, pero el Salmo 117 nos sigue diciendo que Dios es amor leal para su pueblo y fiel. pensando en esto, quiero animarte a orar conmigo y a orar por mí para que Dios use este tiempo para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. Realmente, Dios, creo que pasamos por alto la importancia, el valor, el privilegio tan grande que tenemos esta mañana de reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel a través de las edades, de las épocas, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Señor. Tú seguirás siendo fiel, amoroso y misericordioso porque tú eres un Dios que no cambia. Padre, ayúdenos, Señor, a entender la profundidad de tu evangelio, donde podemos anclar nuestra vida, donde podemos construir nuestra vida y tener seguridad, descanso y confianza real, no basada, Señor, en nuestro esfuerzo o nuestros méritos o en las circunstancias, pero basado en tu carácter precioso y amoroso, un Dios lleno de amor leal y pactual y lleno de fidelidad para los suyos. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Estudiaremos esta mañana Romanos 8, el versículo 2 al 4. Y el apóstol Pablo en Romanos 1 nos ha declarado que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? No hay condenación. Estudiábamos ese texto hace algunas semanas atrás. Quiero recordarte de que esta unidad que tenemos en Cristo lo garantiza. En Romanos 6 recordarás estas frases porque lo estudiamos, que juntamente con Cristo hemos sido bautizados en Él, sepultados con Él y ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por lo tanto, todo lo que Cristo logra en su obra en la cruz del Calvario también es contado hacia mí. Uno de los temas fascinantes de Romanos 8 es darnos seguridad, darnos confianza y darnos descanso. Es un capítulo precioso de la Escritura. El apóstol Pablo nos dice que esa seguridad solo se encuentra en un lugar, en la fuente de toda seguridad y esperanza, que es Cristo mismo. Y que la garantía de esa seguridad es afirmada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la continua obra de Dios en la vida de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Dios está obrando en la vida de su pueblo. Hay una transformación, una justificación, pero también hay santificación en la vida del creyente. Mi pregunta para ti, y te pido reflexionar por un momento en esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro y confiado de que no serás condenado? ¿Cómo estás tan seguro de que no serás condenado? El día que te toque estar frente al Dios Santo, ¿cómo estás tan seguro, tan confiado de que no serás condenado? Hay tantos textos preciosos en la Escritura, como Nahum 1:6, que habla acerca de la presencia de su indignación. ¿Quién la resistirá? Jeremías 10:10 nos dice que el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla toda la tierra. ¿Qué te garantiza que estarás a salvo ante un Dios justo y santo? Mira lo que dice Malaquías 3:2. ¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Malaquías 4:1. Porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego. ¿Cómo estás tan seguro que estarás bien delante de la presencia de Dios? Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Será que tu autojusticia podrá sostenerte ante un Dios santo? ¿Será que tu moralismo podrá sostenerte ante un Dios santo? ¿Será que tus buenas obras podrán sostenerte ante un Dios perfectamente santo y justo? ¿Cómo puedes estar tan seguro Miremos una afirmación en Habacuc 3:17 al 19. Esto es precioso. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del campo del olivo, el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en mi Dios, en el Dios de mi salvación. ¿Esa es tu convicción? ¿Podrías afirmar esta declaración con el mismo coraje, con la misma convicción? Habacuc está hablando de su seguridad en su Señor. Tú tienes esa seguridad, tú tienes este tipo de convicción. Si tú dices que sí, ¿en qué basas esta convicción? ¿Sobre qué está anclada tu vida? ¿En qué sostienes tus convicciones y tu vida? ¿Cómo estás tan seguro de que en el día que enfrentes al Dios Santo estará todo bien contigo? Preguntas importantes que Romanos 8:2 al 4 responderán. Vamos a leerlo en un momento. Aquí el apóstol Pablo está ofreciéndonos luz para poder descansar, confiar, reposar. Nos da plena certeza y seguridad en un mundo cambiante, caótico. Puedes estar seguro, porque la seguridad del creyente no descansa en las circunstancias. Descansa en aquel que es amor leal y fiel. Amén. Teniendo esto en mente, leemos Romanos 8:2 al 4. Y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si has luchado esta semana con ánimo, o estás desanimado por las circunstancias, las crisis, confío en el Señor y su palabra, que su propia palabra alimentará tu corazón, para que tú puedas descansar y confiar en Él plenamente. El punto central de estos versos es que no hay condenación porque Dios ha intervenido divinamente por medio de la obra de Cristo. Te ha libertado de la condenación por medio de Cristo. Y esa obra perfecta opera en el creyente por medio del Espíritu Santo, que nos da vida. En Juan 8:36, quizás van a haber muchos textos que voy a mencionar que no estarán en sus pantallas y que sería muy bueno que tomas nota. En Juan 8:36, Jesús dijo que Juan dice que el que el Hijo hace libre, ¿qué dice? Verdaderamente es libre. Es una realidad, es una verdad. Dios en su gran gracia nos ha dado libertad a nosotros. Libertad del poder del pecado, libertad del castigo eterno. Nos ha dado libertad de las exigencias de la ley, pero también nos ha dado libertad para vivir para Él y libertad para venir a Él con confianza. El apóstol Pablo es un excelente maestro. Y no solo nos dice el por qué un creyente que ha confiado en Cristo no tendrá ninguna condenación. No nos deja con esa duda. ¿Será posible? Él nos dice la razón de por qué el creyente no tendrá condenación. Nos dice cómo podemos estar tan seguros de esa afirmación. Esto es ánimo y confianza para el creyente. Podemos vivir en el amor real de Dios. Podemos disfrutar de la fidelidad de Dios en nuestro diario vivir. Podemos vivir con seguridad en Él. Podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. Podemos anclar nuestra vida en el glorioso Evangelio. ¿Por qué no hay condenación? ¿Cómo puedes estar tan seguros? ¿Dónde está anclada tu vida hoy? El apóstol Pablo afirma que aunque el creyente está en una lucha constante contra el pecado, su propio pecado. Está constante en esta lucha. Es una batalla por la pureza, es una batalla por la santidad, es una batalla por la piedad. Nos está diciendo una batalla en la mente y en el corazón, y también nos está diciendo que es una lucha que el creyente no está haciendo solo. No estás solo en tu lucha espiritual. Hay recursos valiosos que el Señor nos ha dado para vivir una vida de plenitud para la gloria de su nombre. Amén. Esta batalla espiritual entre el corazón renovado, un corazón nacido de nuevo, y los deseos de la carne pecaminosa no es una lucha solitaria. El hecho es que Dios lucha con nosotros, lucha por nosotros. Nos ha dado maravillosos recursos y promesas en los cuales podemos descansar para nuestra lucha espiritual diaria. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra, nos ha dado promesas. Recuerda, Él es un Dios de pactos. Ha hecho innumerables promesas, ha cumplido sus promesas. Él está presente en nuestra vida. No nos abandona, no nos deja. Contamos con su presencia. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, como el sello de la promesa. Aún en la noche más oscura en la vida de un creyente que ha puesto su esperanza en Jesucristo, no lucha solo. Hay esperanza, hay confianza y por lo tanto puede descansar en el Señor. No en sus circunstancias, no en su esfuerzo, no en su mérito, pero descansando y anclando su vida sobre el Evangelio. La gente busca seguridad y por eso quizás en parte es tan popular la teología de la prosperidad, porque la gente quiere anclar su seguridad a la prosperidad. Si tengo salud, todo está bien. Si tengo dinero, todo está bien. Si tengo posesiones, todo está bien. Pero Dios quiere que botes todo eso y ancles tu vida sobre la seguridad eterna que está en su obra, en el Evangelio, en el poderoso y glorioso Evangelio. Diría que el apóstol Pablo en Romanos 8, 2 al 4, está enfatizando la centralidad del Evangelio, la necesidad del Evangelio, la importancia del Evangelio. Él está diciéndonos: necesitamos anclar nuestra vida al glorioso Evangelio. Mira lo que dice Romanos 8, 31 al 35 y 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Piensa por un momento en esta declaración. Él no está hablando aquí de recursos financieros ni de salud, sino de la multiforma de la gracia en tu vida. Efesios lo dice: hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes. Podemos acercarnos al trono de gracia. ¡Qué gran bendición! Si Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, cuando éramos enemigos, adversos a Dios. Eras enemigo de Dios y Dios mostró su gran amor por ti. ¿Cuánto más, dice el apóstol Pablo, ahora que somos suyos, no mostrará Dios fidelidad y misericordia? Dios mostró fidelidad cuando tú eras enemigo de Dios. Dios mostró su amor pactual cuando tú eras enemigo y odiabas a Dios y corría tras las corrientes de este mundo. El apóstol Pablo dice: ¿cuánto más ahora que has sido justificado y que tienes el Espíritu Santo en tu corazón? ¿No será Dios misericordioso, amoroso y fiel con los suyos? Amén. Lo será. Será bondadoso y misericordioso. Versículo 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso la vida en las obras es basura. Es una ofensa al carácter de Dios. Es una ofensa a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos recursos para el momento de la duda? Porque habrá momentos en los que dudaremos. ¿Será que Dios va a ser fiel con nosotros? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios nos está cuidando? Y tendemos a dudar del carácter de Dios en los momentos de dificultad. Porque solo estamos viendo la circunstancia, estamos viendo la dificultad, en lugar de ver al Dios que dice que nos sostiene en todo momento. Versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso el apóstol Pablo dice, no hay condenación, está la centralidad del Evangelio, todo cambiará. Pero dice Jesús, mis palabras no cambiarán, permanecerán. Y eso es lo que el apóstol Pablo está imprimiendo en el corazón de los creyentes que han confiado en Cristo Jesús. ¿Cuán gran seguridad tienes si has puesto tu esperanza en Cristo Jesús? Déjame decirte esto, si tú no has puesto tu esperanza en Cristo Jesús, no tienes esperanza, no tendrás descanso, no tendrás paz. Y por supuesto, vivirás luchando entre la duda y la desilusión y la desesperanza. Por eso el título de esta prédica, centrada en una vida anclada en el Evangelio, seguridad y descanso, por supuesto también confianza. Volvamos a Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está la razón, la primera razón que el apóstol Pablo nos da para tener esa seguridad firme, inamovible. No depende de tu destreza moral, no depende de tu obediencia legal, ¿sí? Depende en la obra de Cristo. Este verso es sin duda el más complejo de los cuatro, o al menos así lo vi yo. Sostengo que el capítulo 8 es un capítulo dedicado al Espíritu Santo. De eso no tengo dudas. El Espíritu Santo juega un rol predominante en el capítulo 8 del libro de Romanos. El verso 2 hace una sugerencia, ¿no? Que dice que el Espíritu, volvamos al texto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, ¿no? Hace una sugerencia a la obra del Espíritu Santo, que por supuesto podemos decir, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente le da libertad. Amén. Por supuesto podemos decir que el Espíritu Santo está ahí, incluido en esa afirmación. Pero creo que tanto el Espíritu Santo como el apóstol Pablo están tratando de enseñarnos algo mucho más profundo en este texto. Considero que esta referencia es una clara referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Pacto. Él está diciendo que antes, y quizás la idea para comprender mejor este texto, es unir este texto a 2 Corintios 3:6, cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Un texto que ha sido mal usado en las iglesias para decirles a los miembros de la iglesia que no lean, que no estudien teología, porque nosotros vivimos en el poder del Espíritu. Y Pablo está sugiriendo lo mismo en este texto, quizá con otras palabras, pero es el mismo espíritu detrás de este texto. Él está diciendo que antes estábamos bajo la letra, el antiguo pacto, muertos, pero ahora estamos bajo un nuevo pacto. Eso está enfatizando el Espíritu Santo en este texto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Amén. Estamos bajo un nuevo pacto. Podemos tener confianza, hermanos. Segura, inamovible. Porque el creyente que ha nacido de nuevo está bajo un nuevo pacto. No bajo la letra, que la letra mata, sino bajo el espíritu del nuevo pacto. ¿Cuál es ese espíritu del nuevo pacto? ¿Es el Espíritu Santo? Él está diciéndonos que en Ezequiel 36:26, ese es el espíritu del nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El Espíritu de Cristo da vida. Este texto enseña la maravillosa bendición que tenemos como creyentes a estar bajo el nuevo pacto. Un mejor pacto, dice Hebreos, donde Jesucristo es el mediador de ese pacto. Un mejor pacto. Podemos estar seguros y en confianza porque estamos bajo ese nuevo pacto. Si has nacido de nuevo, estás bajo ese nuevo pacto. ¿Por qué pienso esto? Podemos verlo en su contexto. En Romanos 7:24, el apóstol Pablo ha hecho una exclamación: ¡miserable de mí! Y hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde su pregunta. Versículo 25 de Romanos 7. ¿Gracias a quién? A Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Un mediador de un nuevo pacto. Por supuesto, este nuevo pacto incluye el Espíritu Santo. Eso lo dice Hebreos 7:22. Jesús es el mediador de este nuevo pacto, un mejor pacto. Entonces sugiero que Romanos 8:2 está aludiendo al pacto eterno, a los grandes pactos en la Escritura, aquellos pactos que apuntan ¿a quién? A Cristo. Él está enfatizando de una manera tan poderosa el Evangelio. Por eso no queremos predicar otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. ¿Amén? Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer. Aquí la pregunta que debemos hacernos. Ok, pastor, estamos parcialmente de acuerdo con usted que dice que es el Evangelio el énfasis aquí. Pero mira, dice que hay una ley de pecado y de muerte. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es que la ley de Dios, la ley perfecta, santa y justa, como enseña Romanos 7, versículo 12, una ley santa, justa y buena, por nuestra condición caída, lo que produce es muerte y más pecado. Por eso mi afirmación quizás tiene un poco más de fuerza cuando digo que el apóstol Pablo está enfatizando el Evangelio. ¿Sí? Porque tú no podías salvarte por la obediencia de la ley. Romanos 3:20. La Escritura en Gálatas nos enseña que es maldito el hombre que busca la justificación por medios de las obras de la ley. Y el apóstol Pablo está enfatizando no solo nuestra condición caída, está enfatizando principalmente la ley de Dios que en los hombres produce muerte y pecado. Ya el apóstol Pablo nos ha enseñado sobre eso. Nos está diciendo el apóstol Pablo que la ley del pecado y la ley de la muerte es la ley de Dios, produciendo eso en el corazón del hombre no regenerado. No puede salvarse, y por eso el énfasis de decir lo que la ley no pudo hacer, porque la ley no pudo salvarnos, no podía redimirnos de la culpa, no podía justificarnos delante de un Dios santo, no podía hacerlo. ¿Era un problema de la ley? No, era un problema en nuestros corazones, porque el apóstol Pablo dice lo que la ley no pudo hacer, ¿debido a qué? A nuestra carne pecaminosa, a nuestros impulsos y deseos. Aunque nos pusiéramos con todas nuestras fuerzas y nuestro empeño en tratar de cumplir la ley expondría nuestro pecado y nuestra condición y nuestra necesidad ¿de quién? De Cristo y su glorioso Evangelio. La ley no pudo. El apóstol Pablo usa la palabra débil, pero permíteme sugerirte una palabra. Fue impotente de salvarte. No tenía esa facultad, y no porque la ley fuera débil en sí, porque el apóstol Pablo está recalcando tu debilidad de obediencia. No podías cumplir la ley. Y por eso esa ley preciosa, justa y santa, que representa el carácter de Dios, produjo en ti muerte y pecado. Miremos los textos. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas ¿por quién? Por la ley perfecta de Dios, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar ¿qué? Muerte. Versículo 7 de Romanos 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de ¿qué? La ley perfecta de Dios. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley estaba revelando la profundidad del corazón. El apóstol Pablo ha dicho que la ley de Dios ha traído muerte y pecado por nuestra condición pecaminosa. Todos los que hemos nacido en este mundo, nacimos en pecado, porque Adán era la cabeza de ese pacto, y por tanto todos pecaron, dice Romano, porque Adán pecó. Es decir, que la ley muestra mi muerte, mi corrupción, mi insuficiencia de alcanzar el estándar perfecto de Dios. Daniel 5 lo dice de una manera muy, muy bonita y particular. Dice, ¿has sido pesado en la balanza y se ha hallado falto de peso? ¿Te pesas en la ley de Dios y has sido hallado falto de perfección? En Amós 7, él usa una ilustración. Dios dice, ha puesto la plomada. Y ha puesto la plomada en el corazón del hombre, y el corazón del hombre está torcido, porque la ley de Dios es justa, santa y perfecta. Versículo 9 de Romanos 7. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento el pecado revivió y yo morí cuando entendió la ley. Por la gracia y la misericordia, cuando pudo ver la ley, no apañarse detrás de su moralismo, no apañarte atrás de su legalismo o su vida recta, entre comillas. Yo no le hago mal a nadie, todo está bien conmigo, trato de ser generoso con la gente, escondiéndose detrás de la ley. Por eso necesitamos ser avivados por el Espíritu para ver las bondades del Evangelio, porque tú y yo sin Cristo estamos perdidos. No hay forma que la ley nos salve. El problema está en ti, dice el apóstol Pablo. Versículo 10 de Romanos 7, y este mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, la ley del pecado y la muerte. Está enfatizando tu insuficiencia. Mira qué precioso esto, porque ese es el Evangelio. Está enfatizando la santidad de Dios. Está enfatizando nuestra necesidad tan grande. Está diciéndonos, en tu fuerza, en tu autojusticia, en tu moralismo, en tu obediencia, aun por muy recta y precisa que pudiera parecerte a ti, estás lejos de alcanzar el estándar perfecto. Estás lejos de alcanzar la norma que exige la ley. Dios demanda, exige perfección. Su ley demanda y exige perfección. Y el hombre, su condición caída, no alcanza la norma. No llega, no puede, aún con todo su enfoque en la moralidad y las buenas obras por sí mismo, no podrá alcanzar. De hecho, la Escritura nos dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia en la presencia de un Dios santo. Ofendemos a Dios cuando le decimos, yo me porto bien, yo estoy tranquilo con todo el mundo, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito estar en religiosidad, Dios está contento conmigo porque no me meto con nadie. Eso simplemente es basura, es una ofensa, es estiércol ante la santidad de Dios, un Dios santo y perfecto. La ley es buena, amén, es buena, pero incapaz de salvarnos. Su función era mostrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, apuntar a Cristo. Pablo nos dice que para la ley era imposible salvarnos. No podía justificarnos. Y nosotros no podemos justificarnos ante un Dios santo por medio de la obediencia de la ley. La ley es impotente e incapaz de salvarte. La ley es impotente de salvarte. ¿Debido a un problema de la ley? No, debido a tu corrupción y tu pecado. Eso está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y sabes por qué pienso que enfatiza el Evangelio? Leamos el verso 3 completo. Dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Podemos estar seguros, confiados, en descanso, porque Dios hizo lo que la ley no podía, pero tampoco lo que tú podías. Eso es precioso. Eso es bello. La Escritura está firmando el glorioso acto redentor en la cruz del Calvario. Dios tuvo que intervenir porque tú no podías salvarte. Y si no has nacido de nuevo, no insistas, no puedes salvarte. Necesitas al mejor mediador. Sin Cristo, tu mediador es Adán y fracasó en el huerto del Edén. Pero en Cristo encontramos un mejor mediador bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Dios lo hizo. ¡Qué gloriosa afirmación! ¡Qué preciosa afirmación! No cabe aquí la gloria humana. No cabe aquí la jactancia humana. No cabe aquí la autosuficiencia humana. Él está diciendo: no podías, pero lo hice, porque Él es amor misericordioso, amor leal y ¿qué? Fiel. No podías jactarte de tu salvación, no puedes jactarte de tu salvación. Eso enseña también Efesios, para que nadie se gloríe. ¡Qué amor tan grande! ¡Cuán profundo amor del Señor! Amor leal, amor fiel, amor pactual. Dios lo hizo. ¿Cuánta seguridad debe darte esta afirmación? Dios lo hizo. A veces la gente, piensa en esto, las personas piensan un tipo determinado de marca en sus vehículos porque dicen, es un producto japonés, entre comillas, ¿verdad? Entonces dicen, voy a confiar mis recursos y mis ingresos en obtener este vehículo porque es japonés, o viene de tal lado, o es de tal persona. Pero aquí dice que Dios hizo este plan. ¿Qué puede salirse mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salirse de sus manos? Es un plan perfecto. No hay margen de error, porque Dios lo hizo. ¿Cuánta seguridad debería tener el creyente que en los momentos más difíciles de su vida puede descansar en que Dios lo hizo? ¿Ya entienden por qué es tan difícil poder aceptar la doctrina de que la salvación se pierde? Porque estaríamos inhabilitando la obra de Cristo, la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es un problema serio teológico. Entonces, si la salvación puede perderse, Dios hizo mal su plan. Dios lo hizo. Me encanta el apóstol Pablo, porque no solamente nos dice por qué puedes estar seguro en el Señor, en el Evangelio, sino también nos va a decir cómo Dios hizo eso. ¿Para qué? ¿Por qué el apóstol Pablo va a volver a tomarse estos puntos? Lo que él quiere es afianzar nuestra seguridad como creyentes. Él quiere darte ánimo, confianza en los momentos de dificultad. Porque ¿sabes qué? Juan 14 dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Dios tiene un plan, Dios lo hizo, nos rescató y está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Nos dice esto porque está afianzando nuestra confianza y nuestra fe como creyentes, pero también va a debilitar tu optimismo humano. No solamente va a afianzar tu fe, pero va a debilitar tu optimismo y tu esperanza. Todo aquello en lo que tú estés aferrado, Dios lo va a quitar para que puedas descansar plenamente y completamente en Él. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, impotente e incapaz, por causa de nuestra condición pecaminosa, Dios lo hizo, enviando ¿a quién? A su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Qué acaba de hacer el apóstol Pablo? Simple, poderoso, pero salvaje. Acaba de definir el Evangelio. ¿Sí? Acaba de definir el Evangelio. Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, tomando su lugar como ofrenda por el pecado y logrando lo que tú y yo no podíamos lograr. Ha sido contado a favor de nosotros la perfección de Cristo. ¡Cuánta misericordia y cuánta gracia! En 1 Corintios 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es la salvación de Dios, es el poder de Dios. Y recuerda Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios en Cristo. El Espíritu de la ley en Cristo nos ha dado vida, libertad. ¿De qué? De esa exigencia que no podíamos alcanzar. ¿Y para qué nos ha dado libertad? ¿Para rechazarla? No, para vivir en el poder de su Espíritu Santo. Necesitas entender el Evangelio, necesitas afianzar tu vida en el Evangelio. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, dice, no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios que presentarla por medio de la predicación. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Tú necesitas creer en el Evangelio, pero también necesitas continuar creyendo en el Evangelio. Creer para salvación y creer para confianza y descanso a diario en nuestra vida. Mira lo que la cultura evangélica nos ha enseñado, es que solo puedes confiar o creer en Jesucristo para una vez en tu vida. Estás mal en tus delitos, estás mal en tu situación, ven a Cristo y Él va a resolver todas tus cosas. Una vez. Juan dice en el capítulo 20, todas estas cosas, versículo 30, Juan 20, 30, todas estas cosas, hablando del Evangelio de Juan, se escribieron. ¿Para qué? Hay muchas más, dice, que no lograron escribirse, pero las que se escribieron con el propósito para que ustedes, dice, crean. ¿Y qué dice? Cuando crean, continúen creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Necesitamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Podemos estar seguros y confiar en el plan de Dios. Amén. Podemos estar seguros y confiar en el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Qué incluye el plan de Dios? Dios envió a su Hijo. Y quizás lo primero que viene a tu mente cuando decimos esta afirmación, Dios envió a su Hijo, estaríamos quizás hablando de su encarnación, de cuando Dios vino a este mundo. Su encarnación, su vida perfecta, su cumplimiento de la ley, su muerte y su resurrección, sí, pero es parte de la historia. No es toda la historia contada ahí. Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿podemos regresarnos hasta Génesis 3:15? ¿La promesa de la simiente? Sí, amén, pero no es toda la historia. Porque su palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios había trazado su plan. Ni siquiera habías nacido y Dios había, en su pacto eterno, determinado salvarte. ¿Eso no es precioso? ¿No da ánimo? Mira lo que dice 2 Timoteo 1:9-10. 2 Timoteo 1:9-10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según qué, nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15, Juan capítulo 1, y vimos al Verbo de Dios habitar entre nosotros. Cristo Jesús, quien puso fin a qué, a la muerte, y sacó la luz, a luz la vida y la inmortalidad, por medio de qué, del Evangelio. Lo mismo encontrarás en Efesios 1, 3 al 5. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18, 20. Que fuimos comprados con preciosa sangre. Te leo este texto porque es poderoso. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su manera, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa. Amén. Como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, versículo 20, porque Él, ¿quién? Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dios envió a su Hijo. Eso es profundo. Pablo afirma que Cristo vino en semejanza de carne, 100% hombre, dice Romanos 8:3, que envió a su Hijo y envió a su Hijo como hombre. Y sabemos por las Escrituras que era un hombre sin pecado, perfecto, sin tancha, sin mancha. Dios envió al mundo, al Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:7, que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejanza a hombre. No pases por alto esta afirmación. No solo podemos pensar en ella en Navidad. Ah, Cristo vino, qué bonito, vino como un bebé. Él es el Rey glorioso, que intervino porque nosotros, tú y yo, no podíamos salvarnos. El Antiguo Testamento se salvaba viendo hacia la cruz, y nosotros nos salvamos viendo hacia la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. No hay dos planes de salvación, un solo plan de salvación, Cristo Jesús. ¿Ves aquí? Él es el esperado. En la promesa de Génesis 3:15, Él es la descendencia. Él es el cumplimiento de cada rito en el Antiguo Testamento. Cada sacrificio expone y apunta a Cristo. Él es el descendiente de David que se sentará en el trono por la eternidad. Él es el Señor. Glorioso. Vemos el cumplimiento de cada promesa en Cristo Jesús. Teológicamente es imposible atribuirle a alguien más o a algo más los méritos de Cristo. Por eso no rezamos a santos. Teológicamente es imposible hacerlo. Tienes que torcer las Escrituras a tal grado que desprecias y rechazas a Cristo. Y así sucesivamente a cualquier cosa. Cristo era completamente hombre, pero sin pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, perfecto, sin mancha, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos que hechos justicia de Dios. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Y puedo continuar recitando textos que hablan sobre la impecabilidad de Cristo. La pregunta que quiero hacerte, ¿por qué era necesario que Cristo, siendo hombre, viniera a este mundo? Es simple, al menos entiende esto. Tenía que ser un hombre, 100% hombre, para llevar a cabo el plan que, en el que Adán fracasó. Es un mejor Adán, el postrer Adán. Tenía que ser hombre para llevar a cabo lo que Adán no pudo hacer en el huerto del Edén. Por eso nuestra confianza descansa en Cristo, el perfecto, el varón perfecto. Hebreos 5, 7 al 9, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que no, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muestra esto, este texto es sumamente importante para entender la obra de Cristo. Él está haciendo lo que Adán no pudo hacer y lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso descansamos en los méritos de Cristo. Versículo 8 de Hebreos 5. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho, ¿qué? Perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Y por eso podemos decir, no hay condenación. ¡Qué precioso evangelio! Lo que no puede lograr la ley, Dios lo hizo, Cristo lo hizo. La obra de Cristo en la cruz expió nuestras transgresiones. Dice Romanos 8:3 también que envió a su Hijo en forma, en semejanza de hombre, como ofrenda por el pecado. Cristo cumple satisfactoriamente la demanda de un Dios justo y santo y derrama su ira sobre la cruz. La expiación se refiere a la limpieza del pecado y la eliminación de la culpa del pecado. Pero la propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios y la obtención de su favor para con nosotros. ¿Por qué el creyente puede estar seguro? Por la obra perfecta de Cristo Jesús. Por medio de Cristo, Dios condenó el pecado. Dios condenó el pecado por medio de Cristo. Por eso nuestra vida debe ser cristocéntrica. El argumento del apóstol Pablo en este punto es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque Dios condenó el pecado en Cristo. ¿Qué clase de juez justo sería si nos condena por algo que ya fue pagado? Diríamos inmediatamente, no es justo, porque nos está pidiendo pagar algo que ya fue pagado. Eso sería corrupción y no sería nuestro Dios. Pero Dios dice que el precio pagado en la cruz del Calvario fue pagado completamente. Jesús dijo, tetelestai, todo ha sido perfecto. La obra de Cristo es perfecta, el pago es completo. No falta un poquito decir, mira, voy a hacer el 99.9% de la obra, te queda a ti el hacer el 1%. No creo que sea tan difícil para ti. No, Dios hizo el 100% de la obra para que nuestros corazones den gloria a su nombre y no nos jactemos de la manera en que vivimos, sino que nos jactemos del glorioso evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hebreos 9:12, entró en lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabrillos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Redención eterna. ¿Podrías decirme cuántos años es redención eterna? No puedes. Es infinito más infinito por infinito, elevado al infinito. No puedes. Nuestra mente es tan finita que no logra comprender la infinitud de esta afirmación. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que han anclado su vida en Cristo. Han anclado su vida en el glorioso evangelio de Jesucristo. No hay condenación, pero sí hay descanso, sí hay paz, sí hay gozo, sí hay esperanza. Habacuc decía, aunque las vides no den fruto. ¿Podríamos traducir o decir eso de otra manera? Aunque la economía colapse. Aunque me quede sin trabajo. aunque mi enfermedad se deteriore, aunque mi familia me abandone, me aferro a la esperanza viva del Evangelio. Descanso, me deleito, me alegro y anclo mi vida en el Señor Jesucristo. ¿Esa es tu convicción? Permíteme terminar con esto. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, podemos descansar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Esta afirmación es salvaje. Romanos 8:4 dice que Cristo, Dios lo hizo mediante el envío de Cristo, que tomó forma de hombre, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, fue ofrenda por el pecado, expiación y propiciación para darnos redención. Pero dice algo más, Romanos 8:4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Este texto habla de la justificación por medio de Cristo, por medio de la obra redentora de Cristo. El pecado fue condenado en el Señor Jesucristo, por lo tanto la sentencia del juez supremo es justificado. No hay condenación, no hay culpa, no hay condena. Pero dice que los requisitos de la ley se cumplieran en nosotros. Esto es poderoso porque no dice que los requisitos de la ley se cumplieran por nosotros. En nosotros. Eso es santificación. No solamente es justificación, sino también santificación. Dios quiere ver en ti y en mí hombres y mujeres nacidos de nuevo a la semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso, esta frase final, para los que andamos, ¿qué dice? En el Espíritu y no en la carne. Justificación, santificación. Nota que dice, en nosotros. Dios quiere obrar en nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas que le glorifican, que le exaltan. Este no es una razón para rechazar la ley. No puede salvarte. Pero cuando Cristo regenera y cambia tu corazón, inscribe, dice Ezequiel, la ley, ¿dónde? En tu corazón. Y por medio del Espíritu Santo nos garantiza que el creyente que ha confiado, que ha creído, que descansa, no está solo en su lucha espiritual. Tiene un Padre eterno, la obra de Cristo y la intercesión del Espíritu Santo a diario en su vida. El plan de Dios es obrar en nosotros para que vivamos vidas que glorifiquen su nombre, para la gloria de su nombre. Murió, resucitó, ascendió y regresará. Para que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, podamos cumplir en nosotros la ley de Dios. Para la gloria de su nombre. Permíteme terminar entonces con esta pregunta. ¿En qué se encuentra hoy tu esperanza? ¿Tu seguridad? ¿Tu descanso? ¿En qué? Si no es en el glorioso Evangelio de Jesucristo, vas a salir defraudado. Pero aquellos que han puesto su esperanza en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, no seremos defraudados. Hebreos 10, 15 al 18, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Por eso el creyente puede confiar, descansar en la obra perfecta de Cristo Jesús en el Calvario. Podemos anclar nuestra vida en el Evangelio y deleitarnos en el Dios de nuestra salvación. Versículo 18 de Hebreos 10. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ofrendó su vida una vez y para siempre. De eso trata este texto. La centralidad del Evangelio. Amén. Espero y confío en el Señor que esto pueda levantar dudas en tu corazón si tu confianza está en la moral. Espero que el Espíritu Santo, confío en el Espíritu Santo, que destruirá tu moralismo y legalismo para que puedas confiar solamente y plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de venir a tu palabra, Señor. Qué profundo, Señor. Qué ánimo, qué valor tan grande has impreso en nuestros corazones. El Espíritu Santo morando en nuestra vida. Hemos sido comprados con sangre preciosa. Somos conocidos por ti como tus hijos. Ahora no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu, confiando en tu obra consumada para nuestra vida. Señor, oro, Padre, para que aquellos que divagan entre el moralismo, el legalismo, Señor, su autojusticia, su autosuficiencia, puedan chocar contra la gloriosa roca de salvación. Y todo argumento, Señor, sea derribado. Y que Cristo sea exaltado. Señor, humilla nuestros corazones por querer vivir, Dios, un cristianismo basado en nuestra fuerza, en nuestra moralidad, en nuestra competencia, en nuestras habilidades. Ayúdanos a deleitarnos en aquel que hizo todo. Ayúdanos a deleitarnos y anclar nuestra vida en el glorioso Evangelio y decir con convicción: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aunque es locura para el mundo la predicación de la cruz, para mí es salvación, es el poder de Dios. Y descansamos sobre la obra consumada de Cristo Jesús. Mi mente, Señor, es tan finita. No logra comprender ni entender el gran amor que has tenido para con nosotros. Que cuando éramos enemigos tuyos, que te odiábamos y corríamos lejos de ti, nos mostraste tu gran amor enviando a Jesucristo a tomar nuestro lugar, a recibir la ira en la cruz del Calvario y recibir nosotros por el acto redentor de Cristo gracia, misericordia, redención, salvación y esperanza eterna. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Tú eres el Dios del pacto, amor leal y pactual y grande en misericordia y verdad. El hombre no necesita nada más, Señor. Solo Cristo es suficiente. Y gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos para poder apreciar la obra tan perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Humillar nuestros corazones porque hemos tratado de vivir a nuestra manera y nuestra forma, Señor. Aún la mejor versión de nosotros no podía salvarse, pero tú tuviste tanta misericordia y bondad desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a anclar nuestra vida en el glorioso Evangelio. Como dice Mateo, Señor, construyamos o construir nuestra vida en la roca para que cuando vengan las tormentas estemos firmes en lo que hemos construido nuestra vida en ti, Señor. Firmes, confiados, seguros y con confianza anclada nuestra vida en tu glorioso Evangelio. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.